Coordenada telefónica.
Pero vamos a analizar este tema con Alberto Aranguibel. Él es analista de temas políticos y especialista venezolano en temas de comunicación. Alberto, buenos días. Muchas gracias por aceptar este llamado de La Brújula del Sur.
Buenos días. ¿Cómo estás, Ernesto? Y un saludo a ti, por supuesto, a los usuarios y usuarios que siempre te siguen a esta hora.
Alberto, la primera pregunta que tengo es la siguiente. Por estos días corren ríos de rumores de todo tipo. En tu opinión, ¿eso tiene efecto en el electorado a falta de 13 días para la elección del 7 de octubre?
No, yo creo que el venezolano, si algún, digamos, rasgo tiene hoy que lo define, es la alta madurez política. Yo creo que es un país que se ha politizado precisamente a partir del llamado que ha hecho el comandante Chávez en los últimos años para que rescatemos ese activo que nos fue secuestrado por la partidocracia en la Cuarta República y del cual fue excluido el venezolano en general, la gran mayoría de los venezolanos, de manera sistemática en el pasado. Y hoy por hoy, tanto la gente que milita en las filas de la revolución como los que están en la oposición han encontrado que efectivamente no solo es un activo, sino que es un activo muy valioso el debate político, la participación política. Eso es lo que es el protagonismo del que habla la Constitución de la República Bolivariana. Y eso es lo que nos hace que sintamos que el debate es cada día más intenso y quizás en algunos casos más punzante. Pero lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando a todas, es la construcción de un modelo de democracia profunda que se está dando en nuestro país. No es ninguna otra cosa. Quienes ahí de repente hacen algunos alertas, a veces destemplados, sobre las situaciones que pudiera presentarse producto de las elecciones, tendrían que recordar primero que en ocasiones anteriores también hubo esas alertas, sí, pero fundamentalmente por gente que trata de alborotar el escenario electoral, generar situaciones de conmoción para tratar de sacar beneficio político de ellos, y suelen ser entonces sectores muy minoritarios de la población. Mayoritariamente la población es una gente que está trabajando en función de que se consolide ese modelo de democracia desde los ángulos, desde las ópticas que tenga cada quien.
Sí, Alberto, todas las encuestadoras, las más conocidas, digamos, incluso las que son abiertamente opositoras al gobierno venezolano, aseguran que la brecha a favor del presidente Chávez no solo sigue siendo abultada, sino que ya es inalcanzable para la derecha. ¿Desmoviliza al pueblo esta lluvia de encuestas en las últimas semanas previo a la elección?
No, en relación a lo que te estaba diciendo. Es decir, yo creo que, claro, no me atrevo a afirmarlo tajantemente, sobre todo porque no es el área de mi competencia, pero si algo me permite a mí visualizar en este momento, a diferencia de todo lo que fue siempre en el pasado, los procesos electorales, completamente distinto, es que lo que estamos presenciando es una reducción casi absoluta de eso que llaman los niní. Ajá. Y eso porque la gente tiene ya su voto decidido. Si yo creo que la diferencia que tenemos, por ejemplo, con modelos como el norteamericano, donde no existe ninguna diferencia entre las propuestas de los republicanos y los demócratas, hacen que el asunto del evento extraordinario del que hablaba por ahí un encuestador sea determinante para cambiar en un momento determinado la correlación de fuerza. Cuando no hay dónde escoger, esos son los factores que pesan. Pero cuando hay dos modelos abiertamente confrontados, claramente definidas sus diferencias, como las que están discutiéndose hoy en Venezuela y que son las que se van a discutir en el proceso electoral del 7 de octubre, ahí ya no hay que estar dependiendo de factores accidentales, eventos extraordinarios o circunstancias o coyunturas que incluso quieren a veces meter como las climatológicas. Ajá. De manera descabellada en esto. Pero, como digo, el nivel de politización de la sociedad hace que se reduzca muchísimo el espacio para ese tipo de especulación.
Bien. Alberto Aranguibel es quien nos está acompañando en estos minutos de La Brújula del Sur. Estamos analizando el tema electoral venezolano. Recordemos que el próximo 7 de octubre es el evento electoral que debe darnos el nombre del nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En nuestra opinión, de la continuidad del proceso revolucionario venezolano. Alberto, nadie en su sano juicio puede negar que en Venezuela hay dos modelos de país francamente enfrentados en este proceso electoral. ¿Cómo es que luego de todos estos años que han pasado Revolución Bolivariana, con la abierta participación de la gente, con la educación, puede presentarse la derecha todavía con una campaña que parece la época de Carlos Andrés Pérez? No hablan del programa, todo es como el show, la publicidad. ¿Pueden aún engañar a la gente con eso?
Bueno, es que lo que sucede es que el discurso de la derecha no es el discurso del candidato de la derecha. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Cuando nosotros vemos esta campaña, encontramos que las dos candidaturas relevantes, es decir, la de Chávez y la de Capriles, tienen cada una un comportamiento muy particular en el marco de lo que son las campañas. La campaña tiene tres finalidades, fundamentalmente, tú lo sabes. Una, dar a conocer el candidato; otra, dar a conocer la propuesta de los candidatos; y la tercera, invitar al voto. Esas son las tres finalidades fundamentales. En el caso de Chávez, lo que es el activo fundamental es lo que él ha hecho, es decir, las misiones, desde el punto de vista de lo pragmático y desde el punto de vista de lo ideológico, la construcción del socialismo o el rescate del concepto del socialismo serían, digamos, los dos grandes atributos con los que Chávez se está presentando a esta elección. Las misiones no son un logro del Estado, son producto no de la riqueza petrolera, sino del esfuerzo de Chávez en términos personales para salvar al pueblo de las agresiones de la empresa privada. Eso hay que recordarlo. Y el socialismo, así y lo refleja el Partido Socialista Unido de Venezuela, que llega hasta el último rincón del país, como no llega ninguna otra organización política hoy en día, ni siquiera la de Capriles Radonqui. El socialismo es la única ideología que ha crecido en el país durante la revolución, y eso gracias a Chávez. Es decir, no es que ha crecido porque ha sido la corriente universal, etcétera, que se ha dado de evolución de los liderazgos. Esos dos aspectos, aunado a, bueno, por supuesto, la tragedia que significó para la oposición la exigua, escasa votación de María Corina, que fue la que presentó la propuesta del capitalismo de manera abierta y contundente al electorado de la derecha, y sin embargo la derecha no votó por esa propuesta, es lo que ha determinado el discurso de Capriles. Entonces fíjate que aquí lo que hay es que Capriles no es lo que ha hecho, sino lo que representa, a diferencia de Chávez, que es lo que ha hecho. Los intereses que representa Capriles del sector privado son los que la gente ve en él como una fórmula para avanzar, para salir adelante. Y otro aspecto que yo creo muy importante es que la oposición no ha crecido con Capriles. Ahí hay una suerte de impresión, tú sabes, de efectismo visual que se está dando con el asunto de la gente que anda detrás de Capriles y entonces que habría un crecimiento. La oposición no ha crecido, lo que ha crecido es la democracia. Lo que ha crecido es la democracia en el sentido concreto de que ha crecido el registro electoral, porque ha crecido la población, producto de la politización de la sociedad de la que yo hablaba, en la cual la reducción de los espacios para la abstención, bueno, son ahí más que evidentes. Y ha crecido la democracia en el sentido de la concientización que tiene la gente, entonces de la valoración de la democracia. Entonces, en ese sentido, hay que entender que cuando uno ve mucha gente del barrio que siga a Capriles, ahí lo que hay es un fenómeno, en primer término, de esa profundización y expansión de la democracia, donde la gente considera que es un activo que tiene que utilizar, y tiene que utilizarlo para que valga. Y entonces, si la gente siente que está votando eventualmente por una opción que establecería un continuismo o la continuación de un modelo o de un proyecto, entonces la gente considera que su voto se pierde porque no tiene suficiente, digamos, capacidad ideológica para tener claro que su voto ahí sí valdría y es determinante para continuar un modelo que asegura el bienestar. Entonces, ahí hay un fenómeno que es de enajenación, como es el término, digamos, clínico que se le da al proceso mediante el cual a la gente se le induce a pensar con una valoración completamente distinta a la que debiera ser sus propias determinada por sus propias necesidades. Entonces Capriles está enajenando a un sector de la población que cree en el socialismo como fórmula, que es la única ideología que ha crecido en el país en el periodo revolucionario. El socialismo es el único modelo y la única ideología que han crecido desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Y entonces Capriles lo que está es con su discurso de esconder el capitalismo y tratar de captar o de, el voto del sector chavista, está es llevando a alguna gente, a algún sector frágil desde el punto de vista ideológico, a ser desleal con el comandante en función de la ilusión del beneficio que tendría un modelo supuestamente mixto que estaría ofreciendo Capriles, en el cual habría una suerte de socialismo con beneficios materiales como los que vende el capitalismo. Y el capitalismo se vende no en el discurso del candidato, sino a través de los medios de comunicación, como lo sabemos. Entonces, ahí hay una penetración intensiva que se está dando de los medios de comunicación en la medida en que la gente ha venido adquiriendo poder adquisitivo y elevando su calidad de vida, y entonces la penetración de la televisión satelital llega hasta el último rincón del país, y tenemos entonces esa contradicción o esa paradoja o esa circunstancia dialéctica en la cual mucha gente del barrio, en lo más profundo y lo más remoto del país, tiene atención por misiones que llegan hasta allá como no llegaría ningún servicio en el modelo de Estado capitalista, pero entonces siente la ilusión que tiene que realizar, como se la venden los medios de comunicación, de el beneficio material de tener celulares, de tener algunos relojes, algunas cosas, ¿entiendes? Algunos beneficios en ese sentido. Y eso es lo que está capitalizando Capriles.
Alberto, pero eso es apoyando la campaña únicamente en estrategia de marketing publicitario, porque si uno escucha al candidato de la derecha, lo único que escucha son frases, el progreso y vas a tener empleo, no sé qué, pero no hay, la gente no discute el contenido del programa. Gracias a iniciativas de la Revolución Bolivariana es que incluso se ha podido conocer qué es lo que hay en el programa de la derecha. ¿Cómo es que entonces se presentan? La pregunta es, ¿ha habido alguna campaña en Venezuela o existen precedentes de hacer toda una campaña sin hablar ni una sola vez del programa de gobierno?
Claro, lo que sucede es que, como te digo, ahora los actores fundamentales en el discurso que abiertamente ya están activados en ese sentido son los medios de comunicación como operarios políticos. Entonces el discurso lo tienen los medios de comunicación. Es el medio el que vende la idea del capitalismo según la cual el poder lo determina el dinero y no la organización popular. Y ese discurso está más que desarrollado a lo largo de todo el contenido mediático, no solo en los noticieros ni en los programas de opinión, sino en todo el contenido mediático que vende la fábula, la ilusión del supuesto buen vivir en el modelo capitalista, que es precisamente en la vida real donde hay más hambre, desnutrición, miseria, exclusión que en cualquier otra parte en el mundo. Es decir, en el mundo socialista no hay el hambre que hay en el modelo capitalista hoy en día, en las sociedades capitalistas. Y eso no lo dicen los medios de comunicación. Los medios venden la ilusión, ese es el mayor engaño en la historia de la humanidad, es ese de que en el capitalismo se vive de manera maravillosa y tú sabes, ostentosamente, incluso cuando seas un empleado de una siderúrgica, etcétera. Es decir, eso lo vende permanentemente el medio. Entonces, Capriles lo que tiene son frases conectoras con ese discurso. Es decir, Capriles no tiene que desarrollar discurso porque incluso podría incurrir en errores, como lo ha venido haciendo. Capriles ha hablado, por ejemplo, para adelante y para atrás, en muchísimas más ocasiones de las que se le han señalado en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Yo le vengo haciendo seguimiento casi permanente, tengo lleno ya 5 discos de 1 teragiga cada uno de ellos, de grabar tanto toda la campaña de Capriles, y cuando tú lo revisas sistemáticamente encuentras que es precisamente la falta de consistencia lo que determina el comportamiento discursivo de Capriles. Por eso es que no se le permite que hable, que desarrolle más allá de los eslogans que están establecidos como conectores con el discurso que ha vendido a través del tiempo el medio de comunicación, sobre todo el cine y la televisión, y que hace que la gente entonces encuentre en Capriles la forma de llegar rápido a ese nivel aspiracional ascendente que tiene pendiente desde toda su vida. Porque es lo que ha querido ser desde la más temprana edad, viendo la televisión y viendo ese modelo de vida, ese estilo de vida, como lo llaman mercadotécnicamente, a través de los medios. Entonces, Capriles no es, como te digo, un candidato que esté expresando en este momento una capacidad como es lo que a lo largo del tiempo, bueno, ha quedado más que claro, producto de investigaciones, etcétera, que hicieron científicos en la materia comunicacional, como Nimoy y Sabás, allá en los años 60, y otros que lo han hecho mucho después, donde el candidato tiene que tener una serie de atributos, como la honestidad, el liderazgo, su trayectoria política, etcétera, que la correlación con el cargo, es decir, la idoneidad de la personalidad con el cargo para el cual está optando, etcétera, que son los valores que el candidato debe ir permitiendo que la gente vea a través de la campaña. Bueno, en el caso de Capriles, él no está haciendo eso. Él está haciendo una campaña donde quiere llevarle a la gente esa sensación de que él es la luz al final del túnel, pero no que es el candidato ideal.
Okay. Bien. Alberto, nosotros estamos ya sobre el final. Queremos agradecerte que nos hayas dedicado unos minutos para ayudarnos a mirar por estas horas la historia que se vive en la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y un saludo a las usuarias y usuarios, como siempre a la orden.